Muy bien, en esta noche seguimos con nuestro estudio de Romanos. En el capítulo 7 vamos a estar viendo la última parte del capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8. Y la semana pasada estábamos viendo acerca de la lucha libre que tenemos en la carne. Y hoy vamos a ver libre de la lucha, lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Alguien ha dicho que el tiempo más oscuro es antes del amanecer. No sé si ha estado manejando así y ha visto cómo casi antes de que sale el sol es la parte más oscuro, la parte más frío, la parte... todo, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que a veces pasa, y más veces que no pasa eso. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en tiempos difíciles, parece que justo antes de que Dios comience a obrar, parece que las cosas van empeorando mucho más, para llevarnos a un punto en lo cual realmente tenemos que depender de Dios. Y los pensamientos de Pablo en estos capítulos 7 y 8 muestran exactamente eso. Capítulo 7 es oscuro, pesado y desalentador, hasta terminar con un gemir. En el versículo 24, que terminamos la semana pasada viendo eso, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él ya ha pasado varios versículos hablando de la lucha que sentía en su carne por hacer lo correcto, pero muchas veces no hacía lo correcto, sino hacía lo opuesto. Y resulta que él termina casi el capítulo con ese gemir. Sin embargo, capítulo 8 introduce el amanecer de esperanza y ayuda divina. Esperanza y ayuda divina. Si te sientes desanimado con la lucha libre, con el pecado, no te desesperes. Dios no te ha abandonado. De hecho, te ha dado todos los recursos necesarios para vivir libre del pecado por la gracia de nuestro Señor. Es por gracia que Dios viene a darnos la victoria que realmente necesitamos. La primera cosa que queremos hacer es ver la lucha que ya vimos la semana pasada, para hacer un repaso, la lucha recordada. Para apreciar la luz que Dios va a proveer, o que Dios provee, repasemos la oscuridad que experimentamos en el conflicto con el pecado. Número uno, las admisiones. La lucha que Pablo experimentó como creyente es la misma lucha que tú y yo experimentamos también. El apóstol Pablo, es muy interesante, hermanos, a veces cuando pensamos en el apóstol Pablo, en el rey David, en Moisés, en los grandes hombres de la palabra de Dios, pensamos que eran hombres como si fueran superhéroes de Dios. Pero la Biblia dice, y vamos a como en una pausa aquí, vamos a Santiago capítulo 5, y vamos a ver lo que Santiago dice en el capítulo 5, Santiago 5, 17. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Las personas de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo y como los otros que hemos mencionado, aunque sí eran grandes siervos de Dios, en el sentido de que Dios los utilizó grandemente, pero hermanos, ellos no son nada diferente a nosotros, en el sentido de que eran humanos, y Dios también nos puede utilizar a nosotros en formas grandes hoy en día, igual como utilizó a estas personas. A veces experimentamos confusión. ¿Confusión? ¿Cuándo? ¿O por qué? Porque parece ser tan fácil ir en contra de los deseos fuertes que tenemos de hacer lo correcto. Como creyentes queremos agradar a Dios, queremos hacer lo correcto, pero a veces parece tan fácil pecar, cuando nuestro espíritu, nuestro hombre interior quiere agradar a Dios. Miremos lo que dice aquí en el capítulo 7, vamos a retroceder al capítulo 7 para ver esto, versículos 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículos 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo tenía una lucha, y era tan fácil, parece, ir en contra al deseo del Espíritu en cuanto a servir a Dios. Esto revela tanto nuestras imperfecciones y también la lucha interna que tenemos con el pecado. Versículos 17 y 18 son los que no leímos, de que menciona aquí. Dice, de manera que ya no soy yo que hace quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo está con esta lucha interna. Él está como que confundido, que yo no entiendo por qué no puedo hacer lo correcto cuando quiero hacerlo, pero resulta que estoy haciendo algo que no debo. Ya que esto afecta a cada creyente, nos engañamos, hermanos, al no admitirlo y pretender que somos perfectos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8. ¿Alguien quiere leer eso? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No somos perfectos, hermanos. Y no vamos a llegar a la perfección hasta que Cristo venga, o hasta que morimos. Entonces, eso es lo que Pablo tenía que admitir, las admisiones. Pero también vienen, a veces, con esa lucha que tenemos, unas emociones, las emociones. Número uno, a veces pensamos, estoy cansado. Esto se ve en la palabra miserable del versículo 24. Es una palabra que quiere decir aguantando trabajo y problemas. Implica trabajar hasta el punto de estar exhausto. No sé si ha trabajado, como Fausto trabaja todos los días, ¿verdad? Exfausto. Perdón, se me comió una línea ahí también. Debe ser, después de estar, debe haber una línea que dice exhausto. Pero la idea es de la palabra miserable, es que estaba luchando y luchando hasta que ya no pudo más, estaba cansado. Podemos tratar todas las técnicas para producir la vida cristiana perfecta, pero solo nos cansamos en el proceso. Entonces, a veces viene la emoción, estoy cansado. A veces decimos, estoy sin esperanza. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él había intentado vivir piadosamente por sí mismo. Vamos a Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. ¿Alguien lea eso?
Día de
aquí Pablo está hablando y dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos guardaban la letra de la ley en los detalles más pequeños que uno puede imaginar. Y claro, él está hablando en este pasaje de antes de que conoció a Cristo. Pero el capítulo 7 de Romanos, el capítulo que acabamos de terminar de estudiar, se puede hablar de eso como si fuera una persona no salva tratando de ser justificada o santificada por medio de guardar la ley, esa lucha que Pablo sentía. Una persona que no conoce a Cristo, aunque ellos saben que hay ciertas cosas, ellos pueden leer los 10 mandamientos y todo eso, pueden saberlo y pueden tratar de alcanzarlos, pero es una lucha interna. Sin embargo, cuando uno acepta a Cristo, la misma lucha, o muy parecida por lo menos, sigue mientras uno no entiende lo que las Escrituras enseñan acerca del asunto, que vamos a estar entrando un poco en eso el día de hoy y luego la otra semana continuando. Pero él entendía, él intentaba vivir piadosamente por sí mismo y todavía tenía esa lucha en él. Aún nos muestra un aumento en su reconocimiento del pecado en su vida. Y hermanos, yo quiero decirles, vamos a leer estos cuatro pasajes. 1 Corintios 15, 9. 1 Corintios 15, 9. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo se describe a sí mismo en estos tres pasajes. 1 Corintios 15, 9. ¿Alguien lea eso? La frase que él utiliza aquí para describirse a sí mismo aquí es el más pequeño de los apóstoles. Dice, yo ni soy digno de ser apóstol. Pero ahora vamos a Efesios 3:8. Efesios 3:8. ¿Alguien lee eso?
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo.
Ahora aquí se describe que es menos que el más pequeño de todos los santos. ¡Wow! Ahora, yo no busqué exactamente, hermanos, pero de acuerdo a mi pobre memoria que tengo, estos tres versículos no solamente están en orden de la Biblia, pero también están en orden cronológico en cuanto a la vida de Pablo. Ahora vamos a 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. ¿Alguien lea eso? ¿Qué pasa? ¿Pablo está llegando a ser un pecador tremendo? Porque él comienza diciendo, yo soy el menos de los apóstoles. Y luego dice, yo soy el más pobre de todos los santos. Y ahora está diciendo, ¿qué? Es uno de los peores pecadores. ¿Está yendo en degradación en su vida espiritual?
No.
Sí, pero en orden cronológico, él está mostrándose como el menos de los apóstoles, pero luego más adelante en su vida, el menos de los santos, el menor de los santos, y luego más adelante, el más pecador. ¿Qué está pasando en la vida de Pablo? ¿Alguien quiere adivinar? Ese es el asunto.
Se está acercando más a Dios y acercarse más a Dios.
¿Ha estado en un cuarto? ¿Ha estado en un cuarto donde hay una vela encendida? Y usted nota algo que en su camisa o su pantalón o algo así está manchado y usted dice, pues parece que estoy un poco sucio. Pero luego el día siguiente, cuando ya hay luz, usted sale al sol, mire, no es una manchita, todos sus pantalones, toda su camisa está completamente sucia. Tiene deditos por todos lados. ¿Por qué? Porque hay más luz. Entre tanto que el apóstol Pablo se acercaba, crecía en su vida espiritual y se acercaba al Señor, daba cuenta de más y más cosas en su vida que necesitaba ser cambiado. Porque hermanos, nosotros cuando venimos a Cristo, uno tiene que reconocer que es pecador. Eso es requisito para ser salvo. Si uno piensa que no es pecador, no puede ser salvo. Entonces, reconoce que es pecador, sí. Reconoce su necesidad de un salvador, sí. Acepta a Cristo, sí, qué bueno. Pero más adelante en su vida cristiana, quizá solo unos días o unas semanas, uno dice, wow, mire, yo estoy notando eso también, que eso no está bien. Entonces, ¿qué? Permitimos al Espíritu Santo comenzar a limpiarnos en esa área. Pero mientras más acercamos a Dios, más damos cuenta de las cosas pequeñas en nuestras vidas que también necesitan ser cambiadas. Porque Dios demanda la perfección. Ahora, nosotros somos perfectos en Cristo Jesús, ante Dios, pero por Cristo. Y lo que Dios quiere, estoy adelantándome un poco, pero lo que Dios quiere es ir santificándonos en nuestra vida también. Él, bueno, mejor seguimos porque vamos a llegar a ese punto. Yo ya me estoy adelantando mucho. Si nosotros intentamos alcanzar la santidad por nosotros mismos, el resultado final será un sentimiento de desesperación. Cuando uno trata de vivir la vida cristiana por sí misma, va a ser frustrado. Va a quedar desesperado. Número 3, estoy atrapado. El hecho de que Pablo quería estar librado, en nuestro texto en Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, ¿quién me librará? Él sentía la necesidad de ser librado. Eso indica que él sentía atrapado. El pecado quería dominarlo y sentía que no había forma de tener victoria sobre él. Y luego, estoy condenado. Pablo quería ser librado de este cuerpo de muerte. Sentía condenado a vivir una vida de derrota. ¿Cuántas veces hemos sentido lo mismo nosotros? De que estoy cansado, estoy sin esperanza, estoy atrapado, estoy condenado. Pero vamos a ver la luz al final del túnel. La luz al final del túnel. Versículo 25. Sí. Este es lo que dijo Juan el Bautista cuando iba voy en el Antiguo Testamento cuando iba en su vida y no puedo decirle exactamente dónde está, lo voy a buscar ahorita, pero es Juan el Bautista cuando estaba hablando de Jesucristo. Él reconocía que su trabajo de vida estaba cambiando, su ministerio estaba cambiando. Y él dice, ahorita le voy a decir porque yo, ¿lo encontraste? No. Bueno, ahorita le voy a buscar. Yo pensé que sabía dónde estaba en la página, pero no lo hallé. Ahorita le voy a decir. Es crecer. Juan 3:30, gracias. Sí, aquí lo tengo subrayado y no lo vi. Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso era Juan el Bautista hablando de la relación entre su ministerio, con su ministerio y el ministerio de Cristo. Por un tiempo Juan el Bautista tenía un ministerio con muchos discípulos bautizando en el río Jordán y todo eso, pero ya cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él reconoció, este es el Mesías. Entonces él dijo, ya está terminando mi ministerio, es necesario que yo mengue y que Cristo va creciendo. Ajá, menguar es como reducirse en importancia. Se puede hacer esa aplicación, pero él estaba diciendo, mire, es tiempo del Mesías, mi tiempo ya se está acabando, no solamente su vida que estaba por acabar, pero también su ministerio había terminado su curso. Él había logrado el propósito de su ministerio, ya él era el precursor del Mesías, ya vino el Mesías, no hay necesidad de un precursor porque ya está el Mesías. Sí, exacto. Porque mientras uno se acerca a la luz, se ven más manchas. Y eso es lo que él estaba haciendo. Estaba acercándose más y más a Dios. Y mientras se acercaba más, la luz era más fuerte. Y él decía, mire, yo pensé que ya había llegado. Aunque él no pensaba eso, porque lo dice en Filipenses. Sí. Era uno de los maestros de los fariseos.
Pero lo que, más que todo lo que vemos el proceso es no solamente que él se está acercando más a Dios y tiene una conciencia más renovada, sino que él mismo se está reconsiderando que todo eso lo tiene como pérdida por amor a Cristo. Uh-huh. Porque de nada nos sirve ser muy fieles en iglesia, muy estos, tener de una descendencia y todo eso, si no consideramos que no somos nada delante de Dios. Uh-huh. Y que solamente por el sacrificio de Cristo, pura y exclusivamente, es que nosotros tenemos gracia y agrado. Yo puedo portarme bien, puedo ganar muchas almas a Cristo, puedo ser una persona entregada y todo, pero si yo realmente no tengo la fe correcta, no de nada me sirve. Hay mucha gente que es hasta muy efusiva en el aspecto de compartir el evangelio y eso y todo, pero si le decimos, si usted porque está, porque puede estar confiando en que él es así. Uh-huh. Y que es su personalidad que Dios le dio y esa bendición, por eso lo acepta Dios, y nada que ver, porque su salvación es mediante la fe en Cristo, sencilla, y porque hasta un niño puede entender, o sea, esa bendición.
Regresamos a Romanos 7, porque lo que está pasando es que Pablo en el capítulo 7 está describiendo esta lucha. Y no es una lucha con... aunque se puede decir que también el orgullo pudo haber sido parte de la lucha, pero él está hablando de pecado. Y claro, el orgullo es el primer pecado que hubo, ¿verdad? En Satanás. Pero en el versículo 25 llegamos aquí y dice, el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta, en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, punto. Ahí está la respuesta. Si el capítulo terminara con el versículo 24, hubiéramos terminado con un cuadro triste de la vida cristiana, pero no terminó ahí. En el versículo 25 él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo terminó el capítulo 7 con palabras de gratitud y de esperanza. Todo lo que ha descrito desde especialmente el versículo 15 más o menos en adelante en el capítulo 7 ha sido una lucha, una desesperación, una frustración. Pero luego él llega y él dice, la respuesta es esta. ¿Cuál es? gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, está mostrando en primer lugar gratitud a Dios, y en segundo lugar una esperanza por lo que está pasando. No está dando gracias por ser miserable. No es de, estoy miserable, gracias a Dios. No, no está diciendo eso. Sería un masiquista eso, ¿verdad? Pero ¿qué? Dice, está dando gracias por lo que está por describir en el capítulo 8, por lo que vamos a estudiar ya un poco en esta noche y luego la otra semana entrar más lleno en eso. Que solo Dios puede traer alivio a la lucha del creyente con el pecado. Es solo Dios. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios ha hecho ya en realidad en nosotros. La confesión final, la última parte del versículo 25, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pensemos, hermanos, por lo que está diciendo. Él dice, con mi mente estoy sirviendo ¿a qué? No, la ley de Dios. Y con la carne, la ley del pecado. Ahora, esto enfatiza que el creyente no puede manejar la lucha con el pecado por sí mismo. Uno no puede luchar esa lucha por sí mismo. El caminar cristiano tiene que ser por gracia. Tiene que ser dependiente de Dios, no de uno mismo. Vez tras vez, hemos venido repitiendo eso, pero eso es la solución, hermanos, como vamos a ver. Las respuestas provistas. En el capítulo 8 ya encontramos algunas respuestas. En primer lugar, encontramos ánimo del Señor. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego vamos a ver cómo da una respuesta a lo que Pablo acaba de expresar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El ánimo que el Señor da, ¿te sientes condenado? Como ya hemos visto esos sentimientos, esas emociones que a veces tenemos. Cuando te sientes así, recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con relación a la pena, el castigo del pecado, Dios ha borrado la cuenta cuando te declaró justo por tu fe en el Señor Jesucristo. No hay condenación eterna para el que está en Cristo. Ahora, quiero admitir aquí en el argumento la frase que viene después de Jesucristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Cuando nosotros andamos según la carne, nunca vamos a experimentar la condenación eterna, el que ha recibido a Cristo. Sin embargo, Dios no aprueba que estemos andando en la carne. Y no solamente eso, sino yo también me condeno a mí mismo, porque yo tengo a Cristo viviendo en mi corazón, yo sé que está malo cuando yo estoy pecando. Además de eso, el Espíritu Santo me está indicando que ando mal. Entonces, para utilizar la frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso estamos hablando de la condenación eterna. No quiere decir que no hay ningún tipo de condenación que viene a nuestra vida, porque hay una frase después de eso que da una condición. Dice, los que no andan conforme a la carne. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te declaró justificado, te declaró justo. Entonces, delante de Él no hay condenación en cuanto al pecado. ¿Te sientes desesperado? Esta emoción destructiva puede ser tratada al reconocer que Dios ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Dejarnos ni desampararnos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, Hebreos 13, 5, ¿alguien quiere leer eso? Él ha prometido no desampararnos, no dejarnos. Entonces, cuando tenemos ese sentimiento de desesperación, de que estamos solos y que no podemos, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Nunca nos va a dejar. Tus luchas no pasan desapercibidas. Dios está a tu lado, moldeándote a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que tú seas moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, Él no te va a dejar. ¿Te sientes atrapado? No tienes que ceder al sentimiento de estar encarcelado. Encarcelado. Puedes derrotar esos sentimientos al recordar versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios ha dado a su Espíritu la tarea de librarnos de la prisión del pecado y de muerte. Puedes meterte de nuevo en la celda antigua, pero el Espíritu te insta a salir al aire fresco de la libertad. ¿Se acuerda el ejemplo de la celda, de la cárcel, de las cadenas y todo eso? Tú puedes entrar de nuevo y sentarte y pretender que estás encarcelado, pero el Espíritu ya se ha librado. Mejor salga. Mejor viva lo que es una realidad, en vez de estar llorando pensando que todavía estás en la condición antigua. Te sientes cansado. Te cansas demasiado tratando de vivir para Dios en tus propias fuerzas. ¿Qué tan necio es eso? Si no puedes salvarte a ti mismo, ¿por qué piensas que puedes santificarte a ti mismo? Dios es el que te ha salvado, y Él es quien te santificará también por medio de su Espíritu Santo. Versículos 3 y 4 de nuestro texto. Porque lo que era imposible para la ley, el problema es que muchos de los judíos pensaban que la ley era la clave de la vida eterna. La ley era la forma. Si yo podía vivir la ley, ganaba el cielo. Pero nadie puede. La ley, eso nunca fue el propósito de la ley. Pablo aún describe en los versículos 7 en adelante del capítulo 7, él está diciendo, yo ni conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque la ley revela el pecado en uno. Entonces, si tratamos de vivir la ley nada más, es como tirar más luz en nuestro pecado. Dice, no puedo. Eso es lo que Pablo está tratando de hacernos entender. Y dice, porque por lo que era imposible para la ley jamás puede justificar a nadie. Por cuanto era débil por la carne. Ahora, teóricamente, hermanos, cuando Dios dio la ley, teóricamente, dio la ley, y si tú cumplieras con la ley, podías llegar al cielo. Porque serías perfecto, teóricamente. El problema es, como describe aquí, por cuanto era débil por la carne. Ningún ser humano puede. Ahora, si uno pudiese hacerlo, sí podía llegar al cielo, sin el sacrificio de Cristo. En teoría. Pero nadie puede. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Y por la debilidad de la carne. Entonces, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No tenía carne de pecado. Tenía semejanza de carne. Tenía carne como nosotros. Pero la Biblia dice también en Hebreos 4:15, creo que es, sin pecado. Que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Él vino por razón del pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué pasó? Cuando él vivía una vida perfecta, ¿qué vivía una vida perfecta? No solamente el espíritu, no solamente el alma, la mente, las emociones del Señor Jesucristo, sino también su carne vivió perfecto. Y eso es lo que destruyó o condenó al pecado en la carne, porque su carne era perfecto. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, eso nos hace recordar lo que dice en el versículo 12 del capítulo anterior, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque Cristo vino en semejanza de carne a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de qué, la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿dónde estoy yo? Ya perdí mi lugar. Aquí, número 4. Tu tarea no es de obrar la santificación, sino de cooperar con el Espíritu Santo, mientras Él te santifica. Nosotros tenemos que cooperar con Dios. El problema es que tú y yo a veces no queremos cooperar. Y ahí es donde metemos el problema, sí. Sí, santificados en tu verdad. Es la verdad de la palabra de Dios.
La verdad nos santifica y eso nos da fuerza cada día para poder
santificar. Esto nos lleva al punto B. Tenemos no solamente el ánimo del Señor en estas áreas. Si te sientes condenado, recuerdas que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si te sientes desesperado, recuerda que el Señor nunca te va a dejar. Si te sientes atrapado, recuerdas que estás libre. El Espíritu Santo ya nos ha librado. Si te sientes cansado, entiendas que no es de obrar. Es de nada más cooperar con lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y luego tenemos no solamente el ánimo del Señor, sino también la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, es obvia. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta y cumple en nosotros todo lo que Dios desea que hagamos. Es por eso, hermanos, que cuando he hablado con diferentes personas, alguno de ustedes quizá, y hablando de este asunto, es que cuando nosotros morimos a nosotros mismos y el Espíritu de Dios es el que está viviendo nuestra vida por nosotros, ¿piensa que el Espíritu va a utilizar esa mala palabra? No. ¿Piensa que el Espíritu va a tomar esa cerveza? No. ¿Piensa que el Espíritu va a fumar ese cigarro? No. ¿Piensas que el Espíritu va a tener envidia contra otra persona? No. ¿Piensa que el Espíritu se va a enojar contra una persona sin causa? No. Entonces, si el Espíritu es el que está viviendo nuestra vida por nosotros y nosotros estamos descansando en el Señor, muertos, como aprendimos en el capítulo 6, entonces, ¿qué? El Espíritu va a cumplir lo que agrada a Dios. Eso es lo que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Esto no niega el hecho de que habrán valles profundos y oscuros en nuestras vidas, hermanos. No quiere decir que no van a venir problemas. No quiere decir que no van a venir situaciones en lo cual de repente por la carne es débil y de repente nos enojamos y no estamos en el Espíritu. ¿Y qué pasa? Ya caemos en un pecado. ¿Pero qué? tampoco niega que tenemos que activamente estar sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo, sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas por buscar obedecer la palabra de Dios. Y eso nos lleva a lo que el hermano Fausto mencionó: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, hermano.
¿En qué sentido está refiriéndose a la obra del Espíritu Santo?
La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es por buscar obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cosas que debemos hacer. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es de cumplir la voluntad de Dios, que su palabra revela en nuestra vida, en nosotros. Pero nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que dejarle entrar. Mire, hay mucha confusión hoy en día acerca de, entre comillas, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Se trata del bautismo del Espíritu como si fuera una bendición extra, una experiencia secundaria, que la Biblia no habla de eso. Se trata de tener unas experiencias con el Espíritu, y hay un rango muy amplio de diferentes experiencias y todo eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, un versículo muy conocido. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu? Eso quiere decir que el Espíritu tiene control completo de mi vida. Hace mucho tiempo en un mensaje hablamos de un cuarto o de una casa, en lo cual tenemos diferentes cuartos o tenemos un ropero o qué sé yo. Y estar lleno del Espíritu Santo es decir, Señor, aquí están las llaves de todo cuarto, de todo ropero, de toda caja fuerte, de todo lo que hay en mi vida. Tú puedes entrar donde tú quieres y limpiar lo que tú quieres. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es no guardando nada para sí mismo, sino diciendo, Señor, todo mi ser es tuyo. Y cuando Él entra aquí y dice, mire, esta esquina está sucia, dice, no tenga pena, vamos a limpiarlo. Y Él dice, ¿y qué tal de esto aquí? Ah, no, ahí se me olvidó que eso estaba ahí, y limpiamos eso. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu tenga control completo de nuestro ser. Sí. No necesariamente. No es, yo no diría que es gradual. Porque, ¿qué significa lleno? ¿Qué? ¿Es 100% puro? Puro es puro. Si tiene una mancha, no es puro, ¿verdad? Si uno está lleno, está lleno. Si falta un poquito, ¿es llenura? No. Vamos para la llenura quizá, pero no hay llenura. Y puede ser, ahora, yo quiero aclarar eso también, porque puede ser, hermanos, yo creo que entiendo lo que significa, porque uno puede pensar que está bien con Dios, que todas las áreas de su vida están entregadas a Él, y uno puede, entre comillas, estar lleno del Espíritu. Pero de repente el Espíritu dice, ¿pero qué tal de esta área? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, yo lo describiría quizá de esta forma. Hay un vaso y está lleno, pero cuando nosotros pecamos o algo, ¿qué pasa? Hoy en la tarde estamos a la mesa y Timothy estaba pidiendo más comida y descuidó y botó su vaso de agua, ya no estaba lleno. Eso sucede cuando nosotros pecamos. Podemos estar llenos en este momento. Y podemos pensar que estamos llenos en el sentido de que pensamos que todo está entregado al Señor. Y cuando el Señor llega otra vez, es como estamos en la sala y con el Señor, ¿verdad? Y el Señor, mire, mi casa es tu casa, tienes control de mi casa. Y realmente pensamos eso. Nosotros estamos contentos, el Señor está en nuestra casita y contentos, ¿verdad? Y de repente Él se levanta y va y agarra una puerta y estar con llave, dice, y queda ahí, ¡ay! El Señor está muy sucio ahí, no lo he arreglado. ¿No me dijiste que estaba en casa, pues? Entonces nosotros pensábamos que estábamos bien, pero quizá no entendíamos que Él quería estar ahí también. Que Él quería este rincón de nuestra vida también, que no pensábamos. O que hasta habíamos olvidado. A veces uno tiene, por ejemplo, aquí tenemos lo que llamamos la cárcel, es debajo de las gradas. Y de vez en cuando nosotros hemos guardado una cosa ahí y andamos buscando y buscando y buscando y no lo hallamos en ningún lado y alguien de repente, en la cárcel. No habíamos pensado en la cárcel, porque ¿qué? Está casi fuera de la casa y en un rincón que ahí está, yo me acuerdo haberlo guardado ahí. Que nos olvida de cierta área de nuestra vida aún. Puede ser algo en nuestro pasado. Puede ser un problema con una persona que no hemos visto en años. Pero de repente el Señor dice, oye, ¿no tienes un lugar debajo de las gradas donde guardas cosas? Señor, se me olvidó eso. ¿Verdad? Entonces, la llenura no es gradual, pero la santificación es gradual. La llenura, o estamos entregados al Señor o no. Si estamos conscientemente guardando algo, no hay llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si conscientemente estamos todos entregados, estamos llenos. Pero de repente el Señor dice, ¿y qué de aquí? Honestamente se me olvidó de eso. Entonces, ¿qué? Eso es otra parte de la santificación. Aunque la llenura sigue ahí. Porque si Él dice, ¿qué tal de este cuarto? Y tú dices, está sucio, Señor, pero aquí está. Y tú abres la puerta y entra ahí para que Él lo limpie. Tú sigues lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dio acceso al Señor a eso. ¿Me explico? Mire, cuando...
Que va incluido en el paquete.
Ajá.
En la
sí.
O sea, adquirimos esa llanura, pero también es una llanura insaciable. En el sentido de que toda la vida estamos en un proceso de descubrir que hay un área de la cual no nos...
La santificación es un proceso, sí. La llenura, yo lo describo de esa forma, igual como un vaso. O está lleno o no está lleno. Hay un vaso lleno. Cuando yo tomo del vaso, ya no está lleno, falta un poquito, porque yo tomé un poco del vaso. Entonces, cuando yo tomo control de mi vida, estoy tomando un poquito del vaso, entonces el vaso no está lleno. ¿Qué podemos hacer? Llenarlo de nuevo. El hecho de que pecamos en algún momento de nuestra vida quiere decir que estamos tomando el vaso, por decirlo así. Pero en el momento, en el instante que reconocemos que hemos pecado y confesamos ese pecado, está lleno de nuevo. La llenura no es un acto de una vez para siempre. La salvación sí. Sí. La llenura no es un acto de una vez para siempre. Debe ser una cosa constante. De que si de repente tomamos un poquito del vaso, lo llenamos de nuevo. Es como el mesero que ahí está siempre, va poniendo el agua. Pero eso depende de nosotros. Porque si nosotros tomamos un poco del vaso, pecamos un poquito y no lo confesamos en ese momento, y luego tomamos otro poquito, entonces va a requerir más para llenarlo. Más entrega al Señor en el sentido de que, mire, yo tengo varias cosas que tengo que confesarle al Señor y arreglar con Él. En cambio, si cuando cometemos un pecado y en ese momento decimos, Señor, fallé otra vez, Señor, perdóname. Y sinceramente, de corazón, no de diente al labio, como decimos. Pero, ¿entonces qué? Estamos manteniendo el vaso lleno. ¿Más o menos? Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Hay que pedir refil, ¿verdad? Sí. Pero este pasaje sí nos enseña que no estamos solos. El Espíritu Santo está activamente trabajando en nosotros para hacernos el tipo de persona que debemos ser. Él quiere que estemos llenos todo el tiempo. Otra forma de describir lo que he utilizado con mis hijos es el trono de su corazón. ¿Quién está en el trono? Y cuando nosotros pecamos es porque hemos dicho, Señor, bájate, yo quiero estar en el trono un ratito. Y la llenura del Espíritu Santo es dejar a Dios en el trono todo el tiempo. que Él es el que manda. Y el proceso de santificación es, yo creo que eso es también lo que en los tres versículos que vimos en la vida de Pablo, eso se muestra lo que es la santificación también, porque Pablo pensaba, bueno, cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento están llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque se están entregando a Dios por completo. O eso se pretende, ¿va? Y si una persona realmente acepta a Cristo, en ese momento, puede ser al salir de la iglesia, o salir de la casa donde aceptó a Cristo, o salir del trabajo donde su compañero lo guió a Cristo, en el camino para la casa peca y ya no está lleno del Espíritu. Porque es un bebé en Cristo. Y los bebés cometen muchos errores, y los niños cometen muchos errores en el camino. Pero mientras van creciendo, si están siendo disciplinados y corregidos, ya de joven, ya de adolescente y joven, ya están con menos problemas. ¿Por qué? Porque han aprendido desde pequeño. Ahora, si no han aprendido desde pequeño, tienen más problemas de joven y adolescente. Entonces, igual en la vida cristiana. Si hemos estado siendo sensible y cediendo al Espíritu Santo a cada rato de nuestra vida, entonces estamos manteniendo el vaso lleno. Pero si pecamos y alejamos del Señor, de repente tenemos un vaso vacío. Todavía está el vaso, todavía somos salvos, pero falta mucho de que Dios tenga control de nuestra vida. Las lecciones para aprender. Número uno, una vida sin luchas es imposible. Es imposible, hermanos. Ahora, en el conflicto que Pablo describió en el capítulo 7, yo creo que Pablo ahí no está describiendo lo que debe ser la vida cristiana normal. Está describiendo la vida cristiana cuando estamos tratando de vivirla por nosotros mismos, en nuestro propio poder. Y por eso, a cada rato no hago lo que debo y todo eso. En cambio, ya a partir del versículo 25 y en el capítulo 8, está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me está librando de ese problema. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo la otra semana también. Aún después de que Dios nos declaró justos, su deseo es de hacernos justos. De eso se trata la santificación. Al aceptar a Cristo, el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador personal, Él dice, Susi, ahora tú eres justa. El hermano Flores, ahora tú eres justo. Pero dice, ahora... eso porque Cristo murió por ti. Pero a partir de este momento hay mucho trabajo que hacer. y a través de nuestra vida va trabajando con cada uno de nosotros. Y cada persona, hay tentaciones y pecados comunes para todos, pero también hay diferentes tentaciones y pecados distintos para todos. Como yo he mencionado antes, tentarme con tomar una cerveza no es una tentación para mí, yo ni tengo el más mínimo deseo de hacerlo. Pero para otra persona puede ser una tentación que a cada rato está cayendo, si no tienen cuidado, si no están dejando que el Espíritu Santo lo controle. No es fácil, es un proceso marcado con dificultades y pruebas, porque aún somos pecadores. Debe ser B en vez de C. Y letra B, es una lucha sin rendirte, es miserable. Una lucha sin rendirte es miserable. Ahora, no rendirte al pecado. Vamos a ver qué queremos decir eso. Podemos luchar contra la obra del Espíritu Santo y por consecuencia experimentar derrota. Dios quiere obrar en nuestra vida. Y si nosotros estamos dispuestos a dejar que Él obra en nuestra vida y descansar en Él, vamos a tener crecimiento, vamos a tener más santificación en nuestra vida. Pero si no rendimos al Espíritu Santo, va a haber derrota. O podemos cooperar con Él y encontrar aceptación, esperanza, libertad y renuevo. Y la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. La obra es de Él. No, nosotros no decidimos, voy a ser santo. No, yo no puedo ser santo en mí mismo. Yo quiero ser santo. Yo sé quién me puede hacer santo. Yo voy a dejar que Él obre en mí. Esa es mi decisión. Yo puedo decidir que Él no obra en mí. Pero eso es negar al Espíritu de Dios lo que por naturaleza Él quiere hacer en nosotros. Pero cuando yo tomo esa decisión o de rendirme al Espíritu Santo o de resistir al Espíritu Santo, entonces basado en eso es como va avanzando la santificación en mi vida. Si yo me rindo al Espíritu Santo, Él cada instante va a estar trabajando en mí. Tal vez yo no lo siento tanto, y otras veces yo digo, oh, wow, esto también, y el Señor está obrando en mí, mostrándome cosas que necesito cambiar o quitar o poner en mi vida. Y en otros tiempos parece que la obra es más lenta, pero Él siempre está obrando en mí. Pero si yo resisto la obra de Dios, ¿qué pasa? Él ya no está obrando en mí. Por eso la Biblia habla de contristar al Espíritu Santo, de resistir al Espíritu Santo, de apagar al Espíritu Santo. Entonces, nuestra decisión debe ser de rendirnos a Él y dejar que Él obre en nosotros. La otra semana vamos a continuar aquí en el capítulo 8 y vamos a ver más de la respuesta que Pablo nos da para esta lucha que enfrentamos. ¿Preguntas o comentarios? No se olvide, este domingo es la película, en la tarde a las 5:30. Traten de estar, hermanos, a las 5:30, porque visitas... A propósito, no sé si le contaron, llegó uno de sus visitas este domingo. Y gracias a Dios aceptó al Señor. ¿Sí? Rodrigo llegó el domingo y el que lo invitó, ¿no? Pero... no vamos a mencionar nombres, pero él sí aceptó al Señor el domingo. Tratemos de estar a las 5:30, hermanos, para estar pendiente de los que van llegando a esa hora. Probablemente como a las 5:45 por ahí vamos a comenzar la película. Sí. Eso ya pasó, hermana. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Hermanos, los que recibieron el correo electrónico que tenía el volante, mándelo a otros. Eso es lo que yo he hecho. Jonathan hizo lo mismo con los amigos de él de fútbol americano. Sí tenemos volantes si necesitan llevar, pero eso también sirve para recordar a la gente y animar a la gente a... Probablemente el viernes o sábado voy a mandarlo de nuevo, solo como un recordatorio a esas personas de la película, ¿verdad? Bueno, ¿no hay preguntas o comentarios hoy? Hermano Flores, guíanos en oración, por favor.